Vamos a dialogar unos minutos con la doctora Diana Medina Casas. Ella es profesional en gobierno y relaciones internacionales del externado, también especializada en opinión pública de la Javeriana y magíster en comunicación política de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Doctora Diana, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo y para quienes nos están oyendo.
Ayer tuvimos aquí una intensa polémica en Emisor Atlántico cuando participaron los candidatos a la gobernación del departamento, porque se está manejando mucho, doctora Diana, la publicidad negra, esa de lastimar al contrario, al enemigo, debería ser el opositor, el contradictor, pero no el enemigo, y se están sacando una serie de cosas que están volviendo la política a una verdadera basura. Usted está escribiendo algo que me parece muy interesante, que son los 10 consejos para entender el perfil del votante colombiano. ¿Por qué no nos habla un poquito sobre eso?
Claro que sí, te voy a comentar. Mira, básicamente este estudio nace de una revisión que se trabajó con la Universidad de Wisconsin en Madison, adicionalmente con la Registraduría y con la Universidad Externado. Y de aquí hemos sacado algunos consejos para entender ese perfil del votante que pareciera que en elecciones los candidatos lo olvidan, cuando lo más importante es entender quién es el electorado y qué está buscando, y por ende la forma más eficaz de poderle comunicar. Entonces te voy a contar cuáles serían esos 10 consejos. El primero es entender ese rol del partido y cautivar a los votantes por medio de la figura de cambio. Te comento que lo que nos mostraron las encuestas es que el 72% de los encuestados no siente afinidad con ningún partido político. Solo el 29% restante es mucho más participativo y tiene mayores posibilidades de acercarse al voto. Esto lo que implica es que hay que trabajar las bases políticas y los movimientos. Otro de los consejos es no caer en posturas extremas. Si bien esas posturas pueden ser muy llamativas porque pueden darle visibilidad muy rápidamente al candidato o a la candidata, lo que hemos podido determinar es que el colombiano no se identifica con los extremos. Esto es muy interesante porque fíjate que hablan mucho de que estamos polarizados, pero cuando tú revisas las encuestas, realmente el colombiano dice, no, mis posturas son mucho más de centro. Esto además llama la atención con la actual coyuntura, donde muchas veces la narrativa va enfocada a esas posiciones extremas. También un tercer consejo podría ser no enfocarnos únicamente en nuestro discurso, exclusivamente hablando de las instituciones y sus deberes, sino incluir otros temas y muy importantes en esta coyuntura como el empleo. Casi que el 61% de los encuestados comentaron que era importante hablar de otros temas y especialmente con lo que hoy estamos viviendo de las posibilidades reales de tener un empleo digno. El cuarto consejo es entender el fenómeno del voto castigo. El voto castigo, para quienes quizás no lo hayan oído, es cuando hay una insatisfacción profunda por una opción política del pasado y por tanto decidimos votar por alguien completamente diferente. Esto lo hemos podido ver en los últimos años en Colombia y lo manifiestan claramente los electores. Un 47% en las elecciones presidenciales argumentaron que votaron por una opción completamente distinta a la que venía como un voto castigo. Un quinto consejo es entender y conocer los distintos tipos de electores. ¿Y qué los lleva realmente a votar? ¿En qué momento? Y fíjate que también acá hay algo curioso, porque siempre se ha hablado de que la mayoría de los votantes eligen a su candidato, a la persona que los va a representar, casi que en las urnas. Y resulta que estas cifras sorprenden. El 56% decidieron su voto antes de iniciar la campaña electoral. El 17% lo decidió un mes antes de la elección, y el 13% que prácticamente días antes. Entonces estamos hablando de que cuando inician ya las campañas, ya muchos saben por quién votar, y eso lo podríamos llamar el famoso voto duro. El sexto consejo es, desde la estrategia de campaña, de buscarse acercar a los ciudadanos y darles la posibilidad de que participen en el proceso, que aporten, que sean importantes, porque también lo que vimos dentro de esta encuesta es que el ciudadano se siente absolutamente alejado de las propuestas, de la política pública, de lo que trabajan los políticos, que finalmente son temas sociales. Como séptimo, empezamos a hablar un poco de las redes sociales y es no olvidarnos que hay varios canales de comunicación. Las redes son importantes, por tanto vale la pena tener una estrategia digital, pero siempre teniendo en cuenta, muy importante, y es cuál es la red en donde puede estar mi público objetivo. ¿Sí? Estamos hablando más o menos que los colombianos afirman que la red que más utilizan es WhatsApp, aproximadamente en un 82%, y Facebook en un 51%. Otro de los consejos, que sería el consejo, digamos, hablándolo el octavo, el noveno y el décimo, es tener en cuenta los canales por donde informa. Ni podemos centrarnos solo en redes, es importante estar en redes y por eso tener esa imagen digital, porque los jóvenes de 18 a 25 años en su mayoría se informan a través de estos canales, pero no olvidar los medios como la televisión, como la radio, en donde los mayores de 45 años han dicho que se informan y que reciben contenido político a través de estos canales. Entonces, esos serían esos 10 consejos, en especial para poder determinar y conocer quién es el votante colombiano.
Sí, muy interesante. Oiga, doctora Diana, pero me sorprendió mucho eso que usted dice, que los votantes no están identificados con partidos. O sea, ¿tienen otros parámetros para depositar su voto el próximo 29 de octubre?
Pues esto es muy interesante porque fíjate que no están votando por partidos, sino se está votando por emociones, por el candidato o la candidata que les despierta los sentimientos correctos. No estamos votando por ideologías.
Sí, y ahora el otro asunto, que ya la gente tiene el voto definido con bastante tiempo de antelación y tampoco es muy probable que le cambien el candidato que ya eligió.
Exacto, porque estamos hablando entonces de un voto duro, de las personas antes de que inicien, que además esto es llamativo porque la información que teníamos de elecciones pasadas es que se elegía prácticamente al candidato o la candidata en el momento de las urnas. Y por eso hablábamos de un voto de opinión, que esto lo vemos en las grandes ciudades. Sin embargo, lo que estamos viendo en general para el país es que la gente define con antelación su voto. Es decir, son unos pocos que faltando unos días todavía no saben por quién votar.
Sí. Una pregunta final, doctora Diana. Usted ha visto mucha publicidad negra, mucho comentario tratando de acabar con la dignidad del contrario, volviendo al opositor un enemigo.
Jorge, a mí me parece todo esto un error. Desde la comunicación política, desde el marketing, efectivamente existe lo que es la publicidad negra, pero la publicidad negra tiene muchas dificultades, también trae consigo mucho odio. Mi recomendación siempre es ser propositivo. Si podemos hacer una publicidad en torno a mis propuestas, a lo que he trabajado, ¿por qué tengo que venir con una propuesta para llamar la atención? Porque finalmente lo que logra es llamar la atención, pero estoy de algún modo acabando con la imagen de mi competidor. Entonces creo que la publicidad negra puede ser muy dañina para quien la trabaja y también para la persona con quien finalmente la está relacionando. Primero, porque en comunicación podríamos hablar de algo que lo hablamos muy coloquialmente, que se llama el efecto boomerang. Si tú haces publicidad negra, eso se te puede devolver, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y por otro lado, puede que pierdas el tiempo de campaña en vez de hablar de tus propuestas criticando y visibilizando a otros. Entonces no considero que la publicidad negra sea un buen recurso. Creo que hay mucho por hacer. Ahí es en donde venimos los asesores con creatividad, los equipos de campaña, porque además la gente se siente cansada de la publicidad negra. Eso también lo hemos podido ver en las últimas encuestas. La gente no le gusta ese tipo de publicidad.
Muy bien. Óigame, doctora Diana, ya para terminar, hay un oyente que es un analista político aquí en la emisora, el doctor Gabriel Orozco, que pregunta, el rol de la inteligencia artificial, ¿qué papel juega?
Bueno, ahorita con la inteligencia artificial, pues tenemos unos cambios fundamentales en cómo hacer campañas y también con las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, estamos viendo primero que en las campañas ya existe algo que se llama los software digital o los software de campaña. Son software especializados para organizar el presupuesto de la campaña, las bases de datos y las comunicaciones con los líderes. Entonces, son herramientas que ya están, que ya se han aplicado con mucho éxito. En estos temas también del desarrollo tecnológico, hemos podido ver cómo ha funcionado, especialmente en otros países. En Colombia es incipiente, pero ya también ha mostrado buenos resultados, lo que son las plataformas de crowdfunding y de crowdsourcing. Cuando hablamos de crowdfunding, es la recolección de fondos en campaña a través de una aplicación vía internet, recolección además de fondos poco a poco o pequeños montos que evidencien también la transparencia de las campañas, las cuentas claras, que es muy importante en estos momentos y que permite tener una interacción de cerca con los cibernautas. Cuando hablamos del crowdsourcing, es la generación de ideas, o lo que llamaríamos ideatones. Y esto, ¿cómo funciona? Son plataformas también que las vas a encontrar en internet, muchas de uso gratuito, en donde puedes invitar masivamente a personas para que aporten a tus ideas, a tu programa o a los trabajos que estás haciendo. Estos son casi que unas encuestas o unos estudios en vivo donde hay participación de los electores. Entonces, sí, por ese lado tenemos bastante desarrollo. Ahora hay campañas que también empiezan a utilizar procesos de inteligencia artificial con algunos programas especializados, especialmente para poder identificar cómo es el votante, qué quiere, qué está buscando. Entonces, pues las campañas realmente han cambiado y tenemos, digamos, la posibilidad, especialmente en elecciones, de poder actualizarnos y revisar qué se usa y cómo lo puedo aplicar. Pero acá hay algo muy importante, Jorge, y es que hay que revisar en dónde lo puedo hacer. No todas las campañas permiten este tipo de tecnologías, o incluso algo muy nuevo como la inteligencia artificial, que sé que se ha utilizado para la creación de mensajes, de narrativa, con programas especializados.
Muy bien. Oiga, doctora Diana, seguiremos hablando. Ojalá nos atienda antes de que comiencen las elecciones, antes del 29 de octubre, para seguir conversando con usted. Me parece muy interesante todo lo que está haciendo, y aquí en Emisor Atlántico las puertas siempre estarán abiertas. Muchas gracias.
Jorge, muchas gracias. Claro que sí, estaré muy atenta.
Bueno, escribe un oyente y me dice, Jorge, dile a los políticos que vendan su propia panela. ¿Sí? Su propia panela. ¿Por qué tienen que estar, digamos que distorsionando la panela del competidor o del enemigo, como lo llaman ahora? Vende tu propia panela, pero no comas mucha panela porque te engordas. 7 en punto, más invitados.